Estamos en Gemara Rosh Hashanah, Hoftes Amud Beis, el Talmud, Rosh Hashanah 29b. Vamos a dar comienzo al cuarto y último capítulo del tratado. Yemtev Shel Rosh Hashanah Shechal Dies Beshabes. Cuando Rosh Hashanah caía en Shabes, la fiesta de Rosh Hashanah que caía en Shabes. Bemikdash Hoyu Toikin Abalev Medina. En el templo, en el Beis Amikdash, tocaban el Shofar. Si la pregunta es si en Shabes tocamos el Shofar o no tocamos el Shofar. Como vamos a estudiar más adelante, hay ciertas actividades que, por cuanto acaecen en Shabes, las dejamos de lado, y hay ciertas actividades que desplazan en Shabes, y las hacemos incluso en Shabes. Una de las más conocidas y simples, por ejemplo, es korbanes, ofrendas. Hay un montón de trabajos específicos, que en hebreo se llaman melaja, como vamos a estudiar más adelante, que están prohibidos hacer en Shabes. Por ejemplo, degollar, matar a un animal, pero sin embargo, los korbanes, las ofrendas que ocurrían en el templo todos los días, Tomit Shel Shachar, Tomit Shel Ben Arbaim, una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde. Estas ofrendas se llevaban, se hacían, incluso en Shabes, Bemoyadoi, en el momento adecuado. Le Hakrib Li Bemoyadoi, dice la Torah, le tenés que ofrendar estas cosas en su momento adecuado. Quiere decir que incluso en Shabes, incluso haciendo los trabajos que fuera del templo y para otra actividad están prohibidos por la Torah, pero en el templo se pueden hacer, o en esas actividades donde la Torah misma dice en ese momento debes hacerlas, incluso si caen en Shabes, hay que hacerlas. La pregunta es, ok, Rosh Hashanah hay que tocar el Shofar, la pregunta es, ¿en Shabes tocamos el Shofar o no? Explica la Mishnah, cuando la fiesta de Rosh Hashanah cae en Shabes, en el templo se tocaba el Shofar. Avalei Medina. Pero no, traducción de Medina literalmente es país, ciudad. El punto es que no se tocaba el Shofar ni en Jerusalén ni en ninguna otra ciudad fuera de Jerusalén. Esta es la primera cuestión en la Mishnah. Continúa la Mishnah diciendo: desde que se destruyó el Beis Hamikdash, el segundo templo, año 69-70 de la era común, instituyó Rabban Yehoram ben Zakkai, que era el líder del judaísmo en ese momento, Rabban Yehoram ben Zakkai, sheyu toikin bechol makom sheyesh bo beisdin, que toquen el shofar en Shabes, Rosh Hashanah que cae en Shabes, en todo lugar, en toda ciudad, etcétera, donde hay un beisdin, un juzgado. En la Torah existen diferentes tipos y categorías de juzgados. Existe el juzgado mayor de 71 ancianos en Jerusalén. Este había uno solo en todo el pueblo judío. Y existen otros juzgados de 23 ancianos, de 7, de 3, etc. Entonces, todo lugar donde haya un juzgado, incluso de 3, se puede tocar el Shofar. Vamos a ver más adelante que hay una opinión que incluso en la época del Rif, Yitzhak Alfasi, Hola, Shalom. Un tzadik impresionante que escribió un comentario sobre el Talmud, uno de los primeros comentarios halájicos, etc. En la época de él, estamos hablando del año 1000 aproximadamente, 1100 de la era común, se tocaba el Shofar en Shabes, porque él tenía un Beis Din, él tenía un juzgado. Estamos hablando de uno de los más gigantes de la historia del pueblo judío. El punto es que incluso en el año 1000, 1100, aún tocaban el Shofar frente a él en Shabes. Entonces, Rabban Yehoram ben Zakkai dijo que todo lugar donde hay un Beis Din, donde hay un juzgado, por cuanto ya no tenemos más Beis Hamikdash, templo, donde está el juzgado mayor, entonces tocamos el Shofar todo lugar donde hay un Beis Din. Rabbi Elazar, Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, lo hiskin Rabban Yehoram ben Zakkai, ela beyavne bilvad. No, no es así. Rabban Yehoram ben Zakkai hizo un decreto de tocar el Shofar en Yavne, donde estaba el juzgado mayor. Hubo diferentes momentos en la historia del exilio, digamos, del desarrollo del juzgado mayor. Estuvo en Jerusalén, estuvo en Usha, estuvo en Yavne, en diferentes lugares se fueron del exilio, lugar a lugar. Entonces dice Rabbi Elazar que solamente fue decretado que se puede tocar el Shofar en Shabes, en Yavne. Este fue el decreto de Rabban Yehoram ben Zakkai, no todo lugar donde hay un Beis Din. Omruloy, le dijeron a Rabbi Elazar, Echad Yavne ve Echad kol makoim sheyesh bo Beis Din. No. Rabbi Elazar, no estamos de acuerdo con vos. Hay una tercera opinión. Es igual Yavne y es igual cualquier otro lugar, siempre y cuando haya un Beis Din, se toca el Shofar en Shabes. Más adelante la Gemara va a preguntar. Aparentemente se está diciendo, esta tercera opinión está diciendo lo mismo que la primera opinión. La primera opinión dijo que desde que se destruyó el templo, Rabbi Yehoram ben Zakkai dijo que se toca en todos los lugares donde hay un Beis Din, en Shabes. Después vino Rabbi Elazar y dijo, no, solamente en Yavne. Después vino la tercera opinión y dijo, no, Yavne y cualquier otro lugar donde hay un Beis Din se toca en Shabbos. Aparentemente es lo mismo que la primera. Vamos a ver. Ve oid, continuará Mishnah, ve oid zois, Yerushalayim, y más aún, había otra virtud más, que la Gemara va a preguntar, ¿y cuál fue la primera? Pero vamos a ver. Había otra ventaja más, digamos, otra cuestión más que tenía Yerushalayim frente a Yavne. Sea cual fuera la primera, ya la vamos a estudiar. Hay otra cuestión más que tenía Yerushalayim por sobre Yavne. Toda ciudad que, desde la cual se veía Jerusalén, se escuchaba Jerusalén, era cercana a Jerusalén y podía llegar hasta Jerusalén en Shabes, Toikin, se tocaba el Shofar en esos lugares, a pesar de que no era ni Jerusalén, en Shabes. Y en Yavne solamente tocaban el Shofar, en Shabes, en el Beis Din. Paréntesis. Si bien esto no es una clase de aloje de leyes, pero cabe aclarar, hoy por hoy no se toca el Shofar en ningún lugar en Shabes. No se toca el Shofar y punto. No importa si hay Beis Din, no hay Beis Din, es un juzgado, qué clase de juzgado, no se toca el Shofar en Shabes. Pero aquí en la Mishnah lo que se está discutiendo es en qué condiciones efectivamente se tocaba el Shofar en Shabes. Dijimos, la primera opinión dice en todo lugar donde hay un Beis Din. Rabbi Elazar dice solamente en Yavne. Y la tercera opinión dice, no, en Yavne, en cualquier lugar donde hay un Beis Din. Bien, vamos a la Gemara, el Talmud. ¿De dónde sale esta cuestión de que en Shabbos no se toca el shofar? Omar Rabbi Levi Bar Lachma, Omar Rabbi Jama Bar Hanina, perdón. Dice Rabbi Levi Bar Jama, dice Rabbi Jama Bar Hanina, Zichron. Un versículo dice que Rosh Hashanah va a ser un Shabbatón, un día de descanso, Zichron Trua. Es un recuerdo del sonido del shofar. Esa es la explicación de las palabras Zichron Trua. Y otro versículo dice: hoy, el día de Rosh Hashanah, va a ser un día del sonido del shofar para ustedes. Entonces, un versículo dice: hay que recordar el sonido del shofar. Hay que descansar y recordar nada más el sonido del shofar. Quiere decir que no tocamos el shofar en Shabbos. Y otro versículo dice: sí, es un día de tocar el shofar. Entonces, es una contradicción. ¿Tocás el shofar o no tocás el shofar en Shabbos? Lo hay callo. No hay contradicción. Un versículo está hablando de Rosh Hashanah cuando cae en Shabbos. Y solamente hay Shabbos. ¿Eh? Es un día de Shabbos, de descanso. Zichron Trua. Solamente recordamos el sonido del Shofar. No tocamos el Shofar en Shabbos. Y el otro versículo está diciendo cuando Rosh Hashanah cae durante la semana, tocamos el Shofar. Suena de esto, como vamos a ver en la continuación, que es una prohibición de la Torah, una prohibición bíblica, tocar el Shofar en Shabbos. Cuando cae Rosh Hashanah en Shabbos. Omar Robe, dijo Robe, después de esta explicación de Rabbi Jama Bar Hanina, o Rabbi Levi Bar Jama, Lachma, perdón. Omar Robe, im yederaisohi. Si es una prohibición bíblica tocar el Shofar en Shabbos, ben Mikdash, eichitakinan. ¿Cómo tocaban en el Beis HaMikdash? La Mishnah dijo, el comienzo de toda la Mishnah, Yom Tov Rosh Hashanah Shechad Yud Veshabes, Bemikdash Ayutoikin. Cuando caía Rosh Hashanah en Shabes, en el Beis HaMikdash, en el templo, se tocaba el Shofar. Nadie discute esto. Entonces, si es una prohibición bíblica, ¿qué es lo que hacían en el Beis HaMikdash? Veoit. Más aún, Alav Melachah. Tocar el Shofar no es una melaja. ¿Qué significa melaja? No es ahora el momento para toda una explicación, porque sería larga y un tratado entero largo, que se llama Shabes, que explica cada uno de los trabajos de Shabes. Melaja, la definición de melaja es un trabajo que se hacía en el desierto para construir el Mishkan, para construir el tabernáculo. Por ejemplo, coser, cortar, bordar, cocinar, hornear, arar, sembrar, colorear, montones y montones de trabajos, específicamente Arbaim Hazer Ajas, 40 menos 1, o sea, 39 trabajos específicos, creativos, digamos, que se utilizaban en el desierto para la construcción del Mishkan. Esta es la definición de un trabajo que no se puede hacer en Shabbos. Ninguno de esos 39, es tocar el Shofar. Tocar el Shofar no es un trabajo. Entonces, pregunta Robert. La primera pregunta es, Sí, es una prohibición bíblica tocar el shofar en Shabbos, porque el versículo dice: Shabbos en Zichron Trua, va a ser un día de descanso, de recuerdo del sonido del shofar, como tocaban en el Beis HaMikdash. Más aún, segunda pregunta: ¿no es un trabajo, una melaja, trabajo de Shabbos tocar el shofar? No es un trabajo para necesitar un versículo entero que venga a decirme que no puedo hacerlo en Shabbos. ¿Cuál es el versículo? Shabbos en Zichron Trua. No toques el shofar en Shabbos, porque Shabbos, tenemos que descansar. Y Trua es un trabajo en Shabbos. Esto es lo que estaría diciendo el versículo. Pero dice Robe, ¿qué clase de trabajo es tocar el shofar que necesita un versículo? De Tana de Shmuel, porque enseñó en la casa de estudio de Shmuel, Kol melejes avoida lizasu, dice el versículo, no hagan trabajos de avoida. Este versículo explica Toises, está hablando de Yom Tov en realidad. Podría haber traído un versículo que hable de Shabbos también, pero para el caso es lo mismo. Que no se pueden hacer trabajos. Enseñó Shmuel este versículo, que no se puede hacer melejes avoida, trabajos específicos, como ya expliqué, 39 trabajos específicos, explicados en el Tratado de Shabbos, etc. Este versículo, Kol melejes avoida lo hizo azul, no haga ningún trabajo, viene a explicar que excluimos tocar el shofar y redías a paz. ¿Qué significa redías a paz? Antiguamente tenían los hornos, eran como los hornos de barro de hoy en día, y pegaban el pan hecho masa, lo pegaban a las paredes del horno para que se hornee. Era un pan como más achatado. Redías a paz significa despegar con alguna cosa, despegar cuchillo o algo así, despegar el pan de las paredes del horno. Este trabajo no se llama, esto no se llama un trabajo en llaves, sino que se llama una jojma, es una sabiduría que saber hacerlo, pero no es un trabajo en llaves. Entonces, evidentemente vemos que no se necesita un versículo para decirme que tocar el shofar, por cuanto es un trabajo, no se puede hacer en llaves. ¿Qué clase de versículo si no es un trabajo? Es una jojma, es un conocimiento, digamos. Entonces, de vuelta, Robe hizo dos preguntas. Si es una prohibición bíblica, ¿cómo la tocaban en el shofar? Y por el otro lado, no es un trabajo. No necesito un versículo para enseñarme que no lo puedo tocar. Shabbos en Zichron Trua. Evidentemente está hablando de alguna otra cosa. Que es un día de descanso para recordar el sonido del shofar. Ela. Omar, Robe, dice Robe. Y esto que viene ahora es famoso y aparece en diferentes lugares en el Talmud. Omar Robe dice, Robe Midiraiso Mishroshar. Bíblicamente hablando, está permitido tocar el shofar en Shabbos. Por eso en el Beis HaMikdash tocaban el shofar en Shabbos. No es un problema. Verabbananu de Gozer Bei. Y nuestros sabios hicieron un decreto por el cual prohibieron tocar el shofar en Shabbos. Pero en el Beis HaMikdash, en Shavuos BeMikdash. No había prohibiciones rabínicas, no se aplicaban las prohibiciones rabínicas en el Beis HaMikdash. ¿Por qué? Porque la mayoría, no todas, pero la mayoría de las prohibiciones rabínicas tienen el objetivo de proteger a la persona de manera tal que no llegue a transgredir una prohibición bíblica. Así comienza también la Gemara en Brajois con esta idea de hacer un cerco. Osu mishmeres le mishmarti, dice la Torah, en Parshas Zecharia y Moisés, si no me equivoco, hagan un cerco alrededor de mi cuidado. Es decir, la Torah misma propone la idea de que los sabios tienen que hacer un cerco alrededor de la toira para no transgredir la toira. Entonces yo te prohíbo el cerco para que no llegues a transgredir la toira. Entonces nuestros sabios son los que prohibieron, y en el templo no se aplicaba esto. ¿Por qué no se aplicaba en el templo estas prohibiciones? Porque los koyanim, los sacerdotes, son zrizin, son diligentes, son cuidadosos. Había un beis din, estaba el juzgado mayor del pueblo judío, 71 ancianos. Entonces no era necesario hacer cercos. La gente era cuidadosa con las prohibiciones bíblicas propiamente dichas. No era necesario el cerco. Pero el resto fuera del Beis HaMikdash, por supuesto que sí. Y aquí, ¿cuál es la prohibición que nuestros sabios hicieron de tocar el shofar en Rosh Hashanah? Que de Rabba, como enseñó Rabbo, de Omar Rabbo, enseñó Rabbo, Robe es una forma, es un sabio, Robe es Reish Beis Aleph, Rabbo es otro, es Reish Beis Hei, es otro anterior. Enseñó Rabbo, Hakol Hayavim Betekiyas Shofar. Todos están obligados en tocar el shofar, escuchar el shofar, pero no son todos expertos en cómo se toca el shofar. Entonces, hacemos un decreto que te prohibimos tocar el shofar en Shabbos. No vaya a ser que lo tomes en tus manos al shofar. Y vayas a una persona experta para aprender a tocar el shofar. Y vas a terminar cargando el shofar 2 metros, 4 amot, que son 2 metros aproximadamente, en el dominio público. Y es una prohibición bíblica cargar en el dominio público. Por lo tanto, te prohibimos tocar el shofar, no vaya a ser que lo cargues en la calle. Que de hecho las calles modernas que tenemos hoy en día en nuestras ciudades no es Reyes Arabim, no es dominio público, es toda una discusión en el Shulchan Aruj, en el código de judío, en la Gemara también. El punto es que lo asumimos, se llama Carmelis, no quiero entrar en las cuestiones técnicas de las leyes de Shabbos, entonces lo vamos a dejar al costado. El punto es que vas a cargar el shofar en donde no corresponde, donde no se puede tocar el shofar, y es una prohibición bíblica, por lo tanto te prohibimos tocar el shofar en Shabbos. Hainu taima de lulav, hainu taima de megila. Lo mismo ocurre con el lulav. El lulav, originalmente, en la época de Beis Hamikdash, se utilizaba en Sukkot, lulav con todas las 4 minim. Lulav, esroig, adas y araba. No importa las traducciones, son las 4 especies de plantas que hay que utilizar, vegetales que hay que utilizar en Sukkot. Originalmente en el Beis Hamikdash, en el templo, se utilizaba 7 días. Fuera de Beis Hamikdash, solamente el primer día, o le cajten a Jembayoma Rishon, dice la teoría, van a tomar para ustedes el primer día, solamente un día se usaba el lulav. Cuando se destruye el Beis Hamikdash, también Rabban Yehonatan ben Zakkai decretó que se utiliza el lulav 7 días, incluso fuera del Beis Hamikdash. Pero en Shabbos no. ¿Por qué en Shabbos no? Porque lo vas a terminar cargando en la calle. Y lo mismo pasa, o en el dominio público, y lo mismo pasa con la Megila. Megilas Esther. Nuestros sabios decretaron que en Purim, el 14 de Adar, hay que escuchar el sonido, digamos, escuchar el relato de Megilas Esther, del libro de Esther, se lee en público, con una Megila Ksheira, con un pergamino, etc. La cuestión es que en Shabbos no se lee la Megila. Purim nunca cae en Shabbos, igual, así está armado el calendario, pero en Shabbos no se leía la Megila. Lo que sí puede ocurrir es, Purim es 2 días, 14 y 15, 14 para todo el mundo, digamos, y el 15 para las ciudades amuralladas, que estaban amuralladas desde la época de Yoshua ben Nun. Así explica la Gemara en Megilá. Ese día, el 15, sí puede caer en Shabbos. El 14 nunca cae en Shabbos, pero el 15 sí podría caer. Y ese día no se lee la Megilá, está prohibido. Bien, esto es lo que se llama en todo el Talmud, en muchos lugares, Gzeira de Rabba, el decreto de Rabba, que no es un decreto que Rabba hizo, es un decreto muy anterior a Rabba. Solamente que quedó expresado en el Talmud, con el nombre de Rabba, él es el que lo dijo, por así decir, pero no es el que hizo, armó este decreto. Muy bien, entonces por esto en el Beis Hamikdash tocaban el Shofar, porque en Shavuot Bemikdash no hay prohibiciones rabínicas, no se aplicaban las prohibiciones rabínicas en el Beis Hamikdash, como expliqué, porque la gente era cuidadosa, etc. Pero, fuera del Beis Hamikdash, en Shabbos no se tocaba el Shofar, y seguimos con la discusión, digamos, de qué está diciendo cada una de las opiniones en la Mishnah, donde hay Beis Din, donde no hay Beis Din, cuándo se puede tocar, en Yavne no se puede tocar, etc. Continuamos entonces. Cita la primera de las líneas largas en la Gemara. Cita la Gemara, la Mishnah, que va a explicar, la parte de la Mishnah que va a explicar. Mishihara Beis Hamikdash, Iskin Rabbi Yehonatan ben Zakkai, Jul. Desde que se destruyó el Beis Hamikdash, decretó Rabbi Yehonatan ben Zakkai, etc. Tanu Rabanan, enseñaron a nuestros sabios. Pamajas, Hal Rosh Hashanah, Liyez Beshaves. Una vez ocurrió que Rosh Hashanah cayó en Shabbos. De Hayukole Ari Miskansin, y todas las ciudades alrededor, se estaban juntando, estaban reuniéndose. Omar Lahem Rabbi Yehonatan ben Zakkai le Bnei Beteira, le dijo Rabbi Yehonatan ben Zakkai a Bnei Beteira. Rashi explica que Bnei Beteira eran los Godel Ador, Gdoile Ador, eran los más grandes e importantes de la generación. Les dijo así: Miska, tocamos el Shofar, hoy es Shabbos, tocamos el Shofar. Evidentemente ya no había Beis Hamikdash, si no ni siquiera sería una pregunta, y probablemente estaban en Yavne. Tocamos el Shofar, Omruloi, le dijeron, Bnei Betera, le dijeron a Rabbi Yehonatan ben Zakkai, Nidoin, vamos a ver si hay que hacer una Gzeira, no hay que hacer una Gzeira, hay que hacer un decreto, no hay que hacer un decreto, vamos a charlar del tema, vamos a juzgar este asunto, a ver si corresponde tocar el Shofar en Rosh Hashanah que cae en Shabbos o no. Omar Lahem, entonces le contestó Rabbi Yehonatan ben Zakkai, Nisco, viajar Kahniden. Pará, vamos a tocar el shofar y después vamos a charlar del tema. Porque al final vamos a terminar charlando del tema. Se nos va a terminar Rosh Hashanah. Se va a hacer larga la conversación. Hay que decretar, no hay que decretar. Quizás lo cargas en el dominio público, quizás no, etc. Vamos a dejar esa discusión para después de tocar. Vamos a tocar. Leaja Shetoku, Ombruloy. Entonces tocaron el shofar en Shabbos. Después de que tocaron el shofar, le dijeron, Bnei Betera, a bueno, vamos a sentarnos a charlar de este tema, a ver si hay que decretar algo o no. Omar Lahem, contestó Rabanyehan Mezakai, Kvar Nishme Akeren Beyavne. Ahí está Yavne, ya se tocó el shofar en Yavne. Está, ya tocamos el shofar. Veim Meshivin Leachar Maise. Y ahora no podés ir para atrás después de que ya hiciste una acción. Ya hicimos la actividad. El Beis Din, digamos, el juzgado que estaba en Yavne, ya de, no es que decretó, pero ya actuó y ya tocó el shofar, ya sonó el shofar en Yavne. Y ahora qué vamos a decir, ah, está prohibido tocar el shofar en Rosh Hashanah en Yavne. ¿Cómo que no? ¿Cómo está prohibido si ustedes mismos no tocaron el shofar? Con esto, Rabbi Yochanan ben Zakkai, por así decir, decretó, armó el decreto de que en Yavne sí se puede tocar el shofar en Shabbos, donde hay un Beis Din, se puede tocar el shofar en Shabbos, como vamos a estudiar. Y, por así decir, entre comillas, ganó la discusión contra Bnei Beteira. Interesante. Omar Rabbi Elazar, continúa la Gemore citando la Mishnah. Omar Rabbi Elazar lo dice que Rabbi Yochanan ben Zakkai, el Abiyavne Bilvad. Dijo Rabbi Elazar, no decretó Rabbi Yochanan ben Zakkai, excepto en Yavne, que se puede tocar el Shefar en Shabbos, en Yavne. Ombruló, y la Mishnah decía, le dijeron a él, no sabemos quién, pero le dijeron a él, Echad Yavne vejad kolmakom shish bebeis. Es igual Yavne. Es igual cualquier otro lugar que hay un Beis Din. El decreto era que se puede tocar el shofar en cualquier lugar donde hay un Beis Din. Discute con Rabbi Elazar. Rabbi Elazar decía solamente en Yavne. Ombruloy, hay no está la cama. Pregunta el Talmud. La tercera opinión, que lo llamamos Ombruloy, le dijeron a él, aquellos que le contestaron a Rabbi Elazar, está diciendo lo mismo que está en la cama, que la primera opinión. La primera opinión decía, volvemos a la Mishnah. Desde que se destruyó el templo, decretó Rabbi Yochanan ben Zakkai que toquen el shofar bechol makom sheyesh bo beis din, en todo lugar donde hay un juzgado. Y después vino Rabbi Elazar y dijo, no solamente Yavne. Y después Ombruló y le dijeron a él, a Rabbi Elazar, no, Yavne y cualquier lugar donde hay un beis din. Está diciendo lo mismo. ¿Para qué necesitamos dos opiniones que dicen lo mismo en la misma Mishnah? Es una repetición. Explica el Talmud, Ikob Beinayu Beidina de Akroy. La diferencia entre la primera opinión, que llamamos Tana, Kama. Kama significa primero en arameo. Tana es un personaje de la época de la Mishnah. Entonces, Tana, Kama. El primer Tana dice que en un Beis Din, Beis Din es un Beis Din, un juzgado, de Akroi. Akroi es algo temporario. Se juntaron y de repente estaban juntos en el Beis Din. ¿Vamos a tocar el shofar o no tocamos el shofar? No somos un Beis Din kavua, fijo, instituido en un lugar específico, con tiempos de horario de trabajo específico, horarios de trabajo, etc. No, Akroy, mira, nos juntamos, y ocurrió que somos un Beis Din, tocamos el shofar o no, en Shabbos, en Rosh Hashanah. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera opinión y la tercera opinión? Para Rabbi Elazar, que es la segunda opinión, solamente en Yavne se toca. Pero ¿cuál es la diferencia entre la primera y la tercera? La primera opinión dice que incluso si no es Kavua, si no es un Beis Din fijo, se puede tocar el shofar en Shabbos. Por cuanto hay, digamos, tres rabinos que ya constituyen un Beis Din, a pesar de que no están en un lugar fijo, con horarios de trabajo, etc., se puede tocar el shofar en Shabbos. Esto es lo que dice la primera opinión. La tercera opinión dice no. No, tiene que ser como Yavne. Por eso la tercera opinión utiliza la palabra Echad Yavne, Echad Bechol Makom Shishbe Beis Din. Es igual Yavne o cualquier lugar donde hay un Beis Din. ¿Cuál es la cualidad de Yavne? Yavne era un Beis Din Kavua. Era el juzgado fijo del pueblo judío, en Yavne. Por lo tanto, cualquier otro lugar donde hay un juzgado fijo, ahí se puede tocar el shofar en Shabbos, en Rosh Hashanah. Pero si no es fijo, no. Continuamos la última línea, el análisis de esta tercera opinión. Exactamente en qué lugares se tocaba el shofar en Rosh Hashanah, en Shabbos. Esta discusión que viene ahora es un poco compleja. Ombruloy, la última línea de Hoftes Amud Beis, 29b. Ombruloy, Echad Yavne, Echad Kol Makoim, Shishbe Beis. Es igual Yavne y cualquier otro lugar donde hay un juzgado. Omar Rav Huna, dice Rav Huna. Rav Huna va a proponer una frase. El Talmud va a analizar la frase de Rav Huna de diferentes maneras qué quiso decir realmente Rav Huna. Vamos a hacer un análisis y después va a haber otro análisis totalmente diferente de las palabras de Rav Huna. ¿Por qué? Porque si bien Rav Huna dijo lo que dijo, que ahora vamos a ver qué dijo en Lamed Amud Alef, en 30a, no tenemos 100% claro a qué se refería Rav Huna. No solamente el contenido de lo que dijo, sino que aquello que decidimos que esto es lo que dijo, ¿a qué se aplicaba? ¿De qué tema estaba hablando Rav Huna cuando dijo esta frase? Vamos a ver. Omar Rav Huna, dijo Rav Huna, ahora sí pasamos al Lamed Amud Alef, 30a. Ve'im Beistin. Traducción literal, y con un beistin. O sea, ¿cuándo tocamos el shofar en Rosh Hashanah que cae en Shabbos? Con un beistin. Estas fueron las palabras de Rav Huna. Ahora el Talmud va a analizar qué quiso decir Rav Huna. Mai ve'im beistin. ¿Qué significa y con un beistin? Y con un juzgado. Explica el Talmud una posibilidad. ¿Cuándo tocamos el shofar? En Rosh Hashanah, en Shabbos. Bifnei beistin. Frente al Beis Din. Es decir, tiene que estar ahí el Beis Din sentado y nosotros frente al Beis Din para tocar el Shofar en Rosh Hashanah en Shabbos. Le afukei para excluir Shelei Bifnei Beis Din Delol. Para excluir que si no estás frente al Beis Din, literalmente, frente a los tres rabinos sentados, eso es el Beis Din, eso es el juzgado, si no estás frente a ellos, no tocas el Shofar en Rosh Hashanah en Shabbos. Esto es lo que quiso decir Rav Huna, o sea, explicando las palabras de la Mishnah. Sea cual fuere, si la halajá es como Tanakama, o como Rabbi Elazar, o como la tercera opinión que se llama Omruloy, le dijeron a él, independientemente de cuál es la halajá entre ellos tres, todos dicen que por lo menos tiene que haber un Beis Din, o Yavne, o en cualquier otro lugar, pero tiene que haber un Beis Din. La pregunta es, ok, si hay un Beis Din, yo puedo estar sentado en mi casa tocando el Shofar, ¿por cuánto en mi ciudad hay un Beis Din sentado en algún lado? ¿Y están sentados ahí, yo puedo tocar el Shofar en mi casa solo? ¿O tengo que ir al Beis Din y frente a los rabinos tocar el Shofar? Dice Rav Huna, Bifnei Beis Din. En las palabras específicas de Rav Huna, Ve'im Beis Din, y con un Beis Din, ¿qué quiso decir? Frente al Beis Din. Si no estás frente a estos rabinos, loy, no se puede tocar el Shofar. Muy bien, esto es lo que dijo Rav Huna. Meisiv Robe presenta una contradicción a las palabras de Rav Huna. Vamos a encontrar situaciones en las cuales tocaban el Shofar en Rosh Hashanah, en Shabbos, y no estaban frente al Beis Din. ¿Cuál es la situación? Vamos a analizar la Mishnah. La Mishnah tiene una expresión bastante extraña. La expresión es, estamos en la tercera línea de 30a. Ve'oid Zois, Hoisa Yerushalayim Yeseir al Yavne Vehule. Y más aún, en adición a esto, era una virtud, digamos, de Yerushalayim frente a Yavne. ¿En algún lugar en la Mishnah se dijo cuál es la diferencia entre Yerushalayim y Yavne? No. ¿En algún lugar en la Mishnah dijimos, en Yerushalayim se puede hacer esto, esto y aquello, y en Yavne no? Y más aún, además en Yerushalayim se puede hacer esto y en Yavne no. En ningún lugar dijimos y comparamos Yerushalayim con Yavne. Y la Mishnah directamente sale a decir, además de lo que te dije hasta ahora, aparte de eso, en Jerusalén también se podía hacer esto y en Yavne no. ¿Además de qué? Si nunca nadie dijo nada. Nunca comparamos Jerusalén con Yavne. Entonces Robe está tomando esta Mishnah y pregunta, ¿Mai ve'oid zois? ¿Qué quiere decir y más aún? Es decir, hay una cuestión más en Jerusalén cuando la comparamos con Yavne. ¿Cómo más? Dijimos algo antes. Y leima que diga Tane, si me vas a decir que la virtud de Yerushalayim por sobre Yavne era específicamente, como dice la Mishnah al final, toda ciudad que veía, que escuchaba, que estaba cerca, que podía ir hasta Yerushalayim cuando se tocaba el Shofar en Shabbos, entonces podían tocar el Shofar en Shabbos en su ciudad, no tenían que ir hasta Yerushalayim, por cuanto veían, estaban cerca, etc. Si me vas a decir que esa es la única diferencia en este contexto de tocar el Shofar en Shabbos, esa es la única diferencia entre Yerushalayim y Yavne, entonces hay un problema con el texto de la Mishnah. Zois mi boyelei. La Mishnah debería haber dicho, esta es la diferencia entre Yerushalayim y Yavne, etcétera, etcétera. O sea, que toda ciudad cerca tocaba en su lugar. Pero la Mishnah dice, ve hoy zois, más aún hay otra diferencia más. Quiere decir que hay alguna diferencia oculta en la Mishnah que nosotros no la conocemos. ¿Cuál es? Y ahora la Gemara va a proponer, Rove va a proponer, ¿Cuál es la diferencia que está en la Mishnah, guardada, por así decir? Y entonces la Mishnah dice, para indicarnos que hay otra cosa, nos dice, ah, más aún, te voy a decir otra diferencia. Ok, la primera, supuestamente la tenías que saber. La primera diferencia la tenés que saber vos solo. Y yo te voy a decir la segunda diferencia que vos no sabrías si no te la digo. Quiere decir que hay otra cosa que podemos comparar Yerushalayim con Yavne al respecto de tocar el Shofar en Rosh Hashanah en Shabbos. Ela. Entonces dice Rove, ¿cuál es la diferencia? De Yerushalayim toikin yechidin, o de Yavne en toikin yechidin. En Yerushalayim, podríamos, proponemos esta diferencia, la vamos a rechazar, pero proponemos esta diferencia. En Yerushalayim podían tocar individuos el Shofar, no necesitabas un Beis Din. Un individuo cualquiera en su casa, donde sea, tocaba el Shofar, pero en Yavne no. En Yavne tenía que ser Bifnei Beis Din, frente al Beis Din. Si me vas a decir que esta es la diferencia oculta, por así decir, en la Mishnah, y después por eso la Mishnah dice, y más aún, hay otra diferencia más, hay un problema. ¿Yavne en Teikin Yehidin? ¿Acaso en Yavne un individuo solo, sin el Beis Din, no podía tocar el Shofar? No, no es así. Podía tocar el Shofar un individuo. ¿Cómo sabes? Aquí hace Rab Yitzchok Bar Yosef, Omar, cuando vino Rab Yitzchok Bar Yosef. Cuando vino, solía haber un intercambio muy profundo entre Bobel, Babilonia, y Eretz Israel. Iban rabinos desde Eretz Israel hacia Babilonia llevando ideas, palabras en general de Rabbi Yohanan, y había rabinos que venían desde Bobel hacia Eretz Israel, trayendo ideas de Rab, de Shmuel, de los sabios de Babilonia. Había un intercambio muy grande, Rabin, Rab Avin, había varios. En este caso es Rab Yitzchok Bar Yosef. Cuando vino Rab Yitzchok Bar Yosef, dijo así, o sea, cuando vino desde Eretz Israel hacia Babel, nos dijo así, Ki mesayem shlicha de tzibura tekia beyavne, cuando terminaba de tocar el shliach tzibur, el enviado de la congregación, terminaba de tocar el shofar en Rosh Hashanah, en Shabbos, en Yavne, aún así, aunque el juzgado, digamos, el Beis Din había terminado de tocar el shofar, lo yishama inish kol unya, mikol tikui, o tikuya di yechidoy, no se escuchaba. Una persona no lograba escuchar a otra cuando estaban conversando, traducción literal. No escuchaba una persona la voz de su oído, o sea, no eran capaces de escuchar. Había tanto ruido, Mikol Tikuya de Yehidoy, porque los individuos tocaban el Shofar también. Es decir, de vuelta, el Beis Din tocó el Shofar, terminaron de tocar el Shofar, y alguna persona llegó tarde al Beis Din, no escuchó. Se atrasó. Entonces los individuos, a pesar de que el Beis Din ya había terminado de tocar el Shofar, tocaban el Shofar en forma individual. Quiere decir que, evidentemente, la diferencia entre Yavne y Yerushalayim no es que en Yavne, perdón, en Yerushalayim tocaban individuos y en Yavne no. Vemos que en Yavne también tocaban individuos. Entonces, ¿cuál es la diferencia oculta en la Mishnah? Volvemos a la misma pregunta de antes. ¿Por cuánto la Mishnah dice veo Zoy? Si más aún hay otra diferencia, ¿cuál es la anterior? El Olav, vení. Te voy a enseñar. De Yerushalayim toikin ben bizman Beis Din ben shelo bizman Beis Din. En Yerushalayim se podía tocar el shofar tanto en el momento, durante el tiempo que el Beis Din estaba sentado en Yerushalayim. Rashi explica que el Beis Din estaba sentado hasta la sexta hora del día. No es el momento ahora para explicar todos los horarios y las horas en el judaísmo porque es extremadamente largo y complejo. El punto es que la sexta hora del día es la mitad del día. La mitad del día, o sea, las 12 del mediodía o la 1, depende de cómo están los horarios. Vamos a poner sencillo, las 12 del mediodía. Esta era la sexta hora del día. Esto es la sexta hora del día. En aquella época no tenían relojes para decir ahora que las 3 de la tarde, las 4 de la tarde. Entonces dividían el tiempo en horas del día, horas de luz en el día y horas de oscuridad en el día. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Las 6, la sexta hora del día, es la mitad del día. La mitad del día. Donde el sol está perpendicular a la tierra directamente. Esa es la sexta hora del día. El Beis Din estaba sentado en Yerushalayim hasta la sexta hora del día. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Yerushalayim y Yavne? Que en Yerushalayim se tocaba el Shofar tanto durante el tiempo que el Beis Din estaba sentado, juzgando, digamos, Uben Sheloi Bisman Beis Din, e incluso fuera del tiempo que el Beis Din estaba sentado juzgando. Incluso después de la sexta hora del día, durante el día se puede tocar el Shofar. Yom Truva es un día de tocar el Shofar, quiere decir durante el día se toca el Shofar, a la noche no se toca el Shofar. Pero había horarios en los cuales el Beis Din no estaba trabajando, digamos, y sin embargo en Yerushalayim se podía tocar el Shofar. Ubeyavne bezman Beis Din ein Y en Yavne, durante el tiempo que el Beis Din estaba sentado, digamos hasta la sexta hora del día, se podía tocar el shofar incluso yehidim, incluso individuos, no en congregación. Pero fuera del tiempo que el Beis Din está sentado, no se podía tocar el shofar en Yavne. Esta es la diferencia oculta en la Mishnah entre Yerushalayim y Yavne, y por eso la Mishnah dice, y otra diferencia más, las ciudades que estaban cerca y veían Yerushalayim, etc. Ha, vemos de esto, si esta es la diferencia que está oculta en nuestra Mishnah, Bisman Beis Din Mia, Toikin. Vemos entonces que en el momento en que el Beis Din está sentado trabajando hasta la sexta hora del día, sin embargo, tocamos el shofar, individuos pueden tocar el shofar, afilu, afilu, shiloh, bifne Beis Din, incluso si no están frente al Beis Din. Rav Huna, volvemos al comienzo de la página, Rav Huna quería decir que toda esta cuestión que se puede tocar el shofar en Rosh Hashanah, en Shabbos, y tiene que haber un Beis Din, si Yavne, si en otros lugares, no importa, tiene que estar el Beis Din. Rav Huna decía Ve'im Beis Din. ¿Qué significa con el Beis Din? Bifnei Beis Din, frente al juzgado. Robe trajo una prueba larga, digamos, que por cuanto hay una información oculta en la Mishnah que nos habla de la diferencia entre Yerushalayim y Yavne, y concluimos que esa información es que en el tiempo que el Beis Din trabajaba se podía tocar el shofar, en el tiempo que el Beis Din no trabajaba no se tocaba el shofar en Yavne, en Yerushalayim incluso se tocaba el shofar cuando el Beis Din no estaba trabajando. Pero vemos claramente que la lógica, el factor decisivo es el momento que el Beis Din está trabajando, y no estar frente al Beis Din. Incluso si no estás frente al Beis Din, pero es el horario en que el Beis Din trabajaba, tanto en Yerushalayim como en Yavne se tocaba el shofar. Quiere decir que de vuelta, el factor no es Bifnei Beis Din, no es estar frente al Beis Din, el factor es Bisman Beis Din. Perdón, en el momento en que el Beis Din está trabajando. Esto es lo que dice Robe, y esto contradice las palabras de Rav Huna, no es Bifnei Beis Din, es Bisman Beis Din. Rav Huna dice frente al juzgado, Robe dice no, en el momento del juzgado. Responde la Gemore, Loi, no. Toda tu lógica, Robe, está basada en que la diferencia oculta en la Mishnah es que, de vuelta, en Yerushalayim se tocaba tanto en el tiempo del Beis Din como fuera del tiempo del Beis Din, y en Yavne se tocaba solamente en el tiempo del Beis Din, que estaban sentados trabajando, etc., hasta la sexta hora. Esto es lo que Robe dijo, pero hay otra diferencia en la Mishnah. La diferencia entre Yerushalayim y Yavne no es esa, de Zman Beis Din, es otra. De Iru Yerushalayim toikin bifnei, ben bifnei Beis Din, sheloi bifnei Beis Din. Uveyavne bifnei Beis Din ein, sheloi bifnei Beis Din loi. La diferencia oculta en la Mishnah es que en Yerushalayim tocaban tanto frente al Beis Din como fuera de estar frente al Beis Din, en tu casa, lo que sea. Y en Yavne se tocaba el shofar solamente frente al Beis Din. O sea, la diferencia es la discusión, digamos, entre Rav Huna y Robe, y esta es la conclusión, básicamente. La diferencia entre Rav Huna y Robe es, ¿cuál es el factor decisivo? Si el factor decisivo es estar Bifnei Beis Din, frente al Beis Din, o el factor decisivo es Bisman Beis Din. ¿Cómo sabemos cuál es la correcta y cuál no es la correcta? La Gemara asume, simplemente, que la correcta es la que dice Rav Huna. Bifnei Beis Din, sheloi Bifnei Beis Din. Frente al Beis Din o no frente al Beis Din. En Yerushalayim, en cualquiera de las dos situaciones, tanto frente al Beis Din como no frente al Beis Din, se tocaba el shofar. En Yavne, solamente frente al Beis Din. Si no estaba frente al Beis Din, no se podía tocar el shofar. Ay, hasta acá hay un final, digamos. Hay una pregunta importante que pregunta Toises. No solemos explicar todas las cuestiones, pero hay una pregunta interesante. En medio de la discusión, en este párrafo que vimos, digamos, al comienzo de Lamed Amud Alef, de 30a, en medio de la discusión, dijimos que en Yavne, después de que el Beis Din tocaba el shofar, cuando Shlicho de Tzibura decía, cuando Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, terminaba de tocar el shofar, no se podía escuchar nadie conversando en las calles del ruido que había de tocar el shofar, todo el mundo estaba tocando el shofar, solos. Y acabamos de decir que en Yavne concluimos que solamente se tocaba el shofar bifnei Beis Din, frente al Beis Din, pero no frente al Beis Din, no. Entonces, ¿qué quiso decir esa frase? Que tocaban individuos, que en sus casas, ¿a dónde tocaban que había tanto ruido? ¿A dónde es que tocaban? Entonces, Toises explica que acá se trata de personas individuos que no llegaron a escuchar el shofar, que tocaron en el Beis Din, etc., entonces se acercaban al Beis Din, era Bifnei Beis Din. En Yavne, se acercaban al Beis Din y frente al Beis Din tocaban el shofar. Pero no podían tocar el shofar fuera de estar frente al Beis Din, o sea, no frente al Beis Din. Eso no se podía. Pero volvemos a la misma cuestión. Había tanto ruido de tocar el shofar de individuos que llegaron tarde, etc., pero era todo ocurría Bifnei Beis Din, frente al Beis Din. Así explica Ravuna esta cuestión. Entonces, vemos que, independientemente de la halajá, la ley, en nuestra Mishnah, si se tocaba en cualquier, el shofar, en Shabbos, en Rosh Hashanah, cualquier lugar en donde haya un juzgado, o solamente en Yavne, no era solamente esa la condición. Había otra condición, tiene que ser Bifnei Beis Din, frente al juzgado. Esta es la primera explicación de las palabras de Ravuna. Ravuna estaba hablando de tocar el shofar en Rosh Hashanah, frente al Beis Din. Ahora vamos a la primera de las líneas largas en Lamed Amud Alef 30a. Vamos a otra explicación de las palabras de Ravuna. Iko de Masne Laha de Ravuna, aha de Xiv. Hay quienes enseñan toda esta cuestión que dijo Ravuna. ¿Qué dijo Ravuna? De Im Beis Din. Estas tres palabras nada más que dijo Ravuna. Y con el Beis Din. Estas tres palabras. Ravuna no estaba hablando de nuestra Mishnah. Ravuna estaba hablando de otra cosa. ¿De qué estaba hablando? Traduzco literal. Iko de Masne, hay quienes enseñan lehat Ravuna, esta cuestión de Ravuna, ajo, a otra enseñanza. Haciendo referencia a otra enseñanza. ¿A qué otra enseñanza? Dixiv, está escrito en el versículo, Beyom Akipulim Taviru Sheifar Bechol Arzehem. En el año de Yoivel, el año número 50, en Yom Kippur, en el día del perdón, el día de la expiación del año número 50, tocaban Taviru Shofar, dice el versículo, toquen el Shofar Beholarzehem en toda la tierra de Israel, en toda su tierra. Ok, hay que tocar el Shofar entonces en Yom Kippur de Yoivel. Muy bien, que hoy en día no se aplica esto, porque Yoivel se aplica cuando todo el pueblo judío está sobre la tierra de Israel, etc. Hoy en día no tenemos Yoivel. Continúa la Gemara explicando, la segunda de las líneas largas hacia el final. Melameche kol yochid ve yochid chayav litkoya. Esto te viene a enseñar que cada individuo debe tocar el shofar. Taviru shofar bechol arzehem, en toda la tierra de Israel hay que tocar el shofar. ¿Qué quiere decir ese versículo? Esto te enseña que cada individuo debe tocar el shofar. Oh, Marav Huna. Ahora viene la frase de Rav Huna. No es solamente así nomás que la gente tocaba el shofar en cualquier lado, en cualquier situación y circunstancia, porque el versículo dice. No. Vein Beis Din. Las tres palabras famosas de Rav Huna. Tiene que ser con un Beis Din. Preguntará que more, my in Beis Din. ¿Qué quiso decir Ravuna cuando dijo y con un Beis Din? Entonces explica la que more, Bisman Beis Din. En el momento en que el Beis Din está sentado trabajando. Esto es lo que quiso decir Ravuna. No mezclemos con toda la discusión anterior. En la discusión anterior, Ravuna quiso decir Bifnei Beis Din, frente al Beis Din. En la discusión que vamos a presentar ahora, Ravuna, ¿qué quiso decir? Bisman Beis Din. En el momento del Beis Din. Le afuque shlo bisman Beis Din delo. Para excluir que si el Beis Din no está sentado hasta la sexta hora del día, quiero decir, hasta el mediodía, si el Beis Din no está sentado, trabajando, etc., no se tocaba el shofar en Yom Kippur de Yoivel. Esto es lo que dijo Ravuna. Meisir Robe. Robe presenta una contradicción. Igual que antes, nada más que ahora la contradicción es otra porque el tema es otro. Tekias, Rosh Hashanah, Veyoivel, Doiches Hashabes, Bigvulin, Ish Ubeisoy. Dice la Braisa, una frase muy difícil de entender. El sonido del Shofar, tocar el Shofar en Rosh Hashanah, cualquier año, y en Yoivel, o sea, Yom Kippur de Yoivel, que es lo que estamos estudiando, Doiches Hashabes, Bigvulin, desplaza el Shabes. O sea, se puede tocar en Rosh Hashanah en Shabes, y se puede tocar en Yom Kippur de Yoivel en Shabes. Bigvulin. Bigvulin significa en Jerusalén. En Jerusalén. Ish ubeisoy. Traducción literal. El hombre y su casa. Esto es lo que dice la Braisa. El hombre y su casa. Pregunta la Gemara. May ish ubeisoy. ¿Qué quiere decir el hombre y su casa? Todo esto son las palabras de Robe queriendo contradecir a Rav Huna. Rav Huna dijo Bisman Beis Din. Solamente se puede tocar el shofar en Yom Kippur de Yoivel. En el momento en que el Beis Din está sentado, esto es lo que dijo Rav Huna, Bisman Beis Din. Viene Rob y dice, Ishu Beisoy, el hombre y su casa. ¿Qué quiso decir esa Braisa? Mai Ishu Beisoy. ¿Qué significa el hombre en su casa? Y leima ish veishtoi. Si vos me querés decir que, por cuanto en la Gemara, en muchísimos lugares, cuando se habla de Beisayu, la casa de tal rabino, no se está hablando de la casa, las paredes, está hablando de la esposa, que es la casa que lo sostiene, etcétera, a este rabino, Beisoy. Entonces, Ishu Beisoy es un hombre y su mujer, tocan el shofar en Rosh Hashanah, etcétera. ¿Ah, sí? ¿Itzami mechayva? ¿Acaso la mujer está obligada a escuchar el shofar en Rosh Hashanah? Es una mitzvah positiva determinada por el tiempo. Cuando llega Rosh Hashanah, hay que tocar el shofar. Si yo toco el shofar ahora, suena muy lindo, pero no es una mitzvah. La mitzvah es en Rosh Hashanah. Y todas las mitzvot, como dice la Gemara, kol mitzvot ase shazman grama, todos los preceptos positivos, por ejemplo, tocar el shofar, que son determinados, ligados al tiempo, nashim pturois, las mujeres están exentas. Hay excepciones, pero las mujeres, por ejemplo, comer matzah en Shabbos, en Pesach, perdón, comer matzah en Pesach, pero no importa. El punto es que todo precepto positivo que es determinado por el tiempo, regulado por el tiempo, las mujeres están exentas. Entonces, cuando la Braisa dice Ishu Beisoy, que el hombre y su casa tocaban el shofar en toda la tierra de Israel, en Rosh Hashanah, que caía en Shabbos, en Yovel, Yom Kippur, en Yovel, etc., no está hablando de la mujer. ¿Qué mujer? Deja a la mujer aparte, acá no tiene nada que ver. Está exenta de escuchar el shofar. Ela. La. Entonces, ¿qué quiso decir la Braisa cuando dijo Ishu Beisoy? Ish Be Beisoy. Cada uno en su casa. Cada uno en su casa. Veafilu, continúa Robe, en su análisis, Veafilu Shelobisman Beisdin, incluso fuera del horario del Beisdin. Ishu Beisoy, en tu casa, vos haces lo que quieras. Tocas el shofar en cualquier momento del día, ¿eh? ¿Verdad? Tiene que ser Yom Truah durante el día, no a la noche. Es perfecto, todo bien. Pero ¿por qué tiene que ser hasta la sexta hora del día, que es el tiempo en que el Beisdin está trabajando? Lo tocas cuando vos quieras. La séptima hora, la octava hora, etcétera, tenés hasta las 12 horas para tocar, 12 horas de luz, por así decir, para tocar, sin entrar en los detalles de cuántas horas exactamente eran, no importa. En invierno la noche es larga y el día es corto, en verano el día es largo y la noche es corta, entonces no son 12 horas, pero esto es para otra clase mucho más larga, sobre los horarios en el judaísmo, etcétera, no es el momento ahora. El punto es que se tocaba el shofar durante el día. Entonces Robe quiere analizar, quiere aprender de esta braisa, Ish Ubeisoy, el hombre y su casa, que es Ish Bebeis, es el hombre en su casa, y en cualquier momento del día tocaba el shofar. Y esto contradice lo que dice Rabuna. Rabuna decía que Yom Kippur de Yoivel, que caía en Shabbos, se tocaba el shofar. Ve in Beis Din, siempre y cuando sea Bisman Beis Din, en el momento que el Beis Din está trabajando. Pero vemos de acá, de esta braisa, Ish Bebeisoy, que cada uno en su casa puede tocar incluso, así analiza Robe, incluso fuera del horario de Beis Din. Responde la Gemara Eloy. No, tu análisis, Robe, está equivocado. El análisis está equivocado. Le oilam bisman Beis Din. Con seguridad estamos hablando en el momento del Beis Din. Es decir, no es necesario estar frente a un Beis Din. Esta era la discusión anterior, es otra cuestión. Pero sí tiene que ser, según Rabuna, tiene que ser efectivamente Bisman Beis Din, en el momento del Beis Din. Del análisis de Robe de estas palabras, Ish Ubeisoy, es un análisis, por así decir, muy agarrado de los pelos, como se dice, muy forzoso. No está escrito que tiene que ser en tu casa, Sheloy Bisman Beis Din, en tu casa, pero incluso fuera del horario del Beis Din. No dice eso, dice en tu casa, no tocar en tu casa, pero puede ser que esté hablando en tu casa en el momento del Beis Din. En el momento en que el Beis Din está sentado. Entonces se sostiene las palabras de Rav Huna, diciendo que, de vuelta, en Rosh Hashanah y en Yom Kippur de Yoivel se tocaba el shofar incluso en Shabbos, siempre y cuando sea Bisman Beis Din. Cuando el Beis Din están sentados, trabajando hasta la sexta hora del día. Continuamos con la misma cuestión. Meisi Rav Sheishes. Rav Sheishes presenta otra contradicción en las palabras de Rav Huna. ¿Qué dice Rav Sheishes? Shave a Yoivel le Rosh Hashanah le Tekia u le Brajos. Es igual, esto aparece mucho más adelante, ya lo citamos también. Es igual Yoivel, el Yom Kippur de Yoivel, año número 50, a Rosh Hashanah le Tekia u le Brajos, tanto para el sonido del shofar, la forma que se tocaba el shofar, como las bendiciones que se recitaban antes de tocar el shofar. El Ashebe Yoivel Tekim Bein Bebeistin, continúa la braisa. Solo que en el Beis Din, en el Yovel, perdón, en el año número 50, se tocaba tanto en el Beis Din, Shekitshu Boyes HaChodesh, tanto en el juzgado que santificaron el mes, en el juzgado mayor que determinaba cuándo empezaba el nuevo mes, tanto en el juzgado, entonces, en el Yovel, en el caso de Yovel, se tocaba el Shofar tanto en un juzgado que santificaron el mes, Bein Beis Din Sheloi Kitshu HaChodesh, tanto en un juzgado que no santificaron el mes. Es un juzgado, pero no es tan importante de manera tal de santificar el mes. Y cada individuo debe tocar el shofar en Yom Kippur de Yovel. Esto es una cuestión diferente de Rosh Hashanah. A pesar de que hay cuestiones comunes entre Yovel y Rosh Hashanah, letequios y lebrojois, es decir, cómo se toca el shofar y las bendiciones que se dicen, pero no es todo igual. No es todo igual. En el Yovel se tocaba básicamente en cualquier Beis Din, hayan santificado el mes o no en ese Beis Din. Y en Rosh Hashanah solamente se tocaba el shofar en un juzgado que hayan santificado el mes, un juzgado importante. Y no cualquier individuo debe tocar el shofar, sino que específicamente en la congregación o en un Beis Din, como vamos a ver. Esto es la Braisa, esto es lo que trajo Rav Sheshes. Muy bien, entonces la diferencia entre Rosh Hashanah y Yom Kippur es, Yom Kippur de Yovel quiero decir, es que Rosh Hashanah solamente, lo digo así para que sea más fácil, Rosh Hashanah solamente se tocaba el Shofar en un Beis Din importante que hayan santificado el mes, y no todo individuo ha tocado el Shofar. ¿Qué quiso decir la Braisa cuando nos dijo que no cada individuo e individuo está obligado a tocar el Shofar? ¿Cómo que no? Todas las personas tienen que escuchar el Shofar. ¿Qué quiere decir que cada individuo no está obligado a tocar el Shofar? Y leima debe yoivel toikin yehidin berososhana en toikin yehidin. Si me vas a decir que lo que quiso decir la Braisa es que en Yom Kippur de yoivel un individuo tocaba el Shofar, cualquier individuo, y en Rosh Hashanah, que Kan Shabbos, no podían tocar cada individuo el shofar, si esto es lo que quiere decir, no puede ser. Vehaki yasa Rabbi Yitzchok Bar Yosef, ¿acaso no aprendimos ya que cuando vino Rabbi Yitzchok Bar Yosef de Israel a Babel, a Babilonia, Omar nos dijo que Hava Mesaim Shlicha de Tzibura Tekiosa beYavne, cuando en Yavne, en Shabbos, terminaba de tocar el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, el shofar, no se podía escuchar lo que otro te decía en la calle por la cantidad de ruido que había, del sonido del shofar? Entonces vemos que los yehidim, los individuos, sí tocaban el shofar en Rosh Hashanah, en Shabbos, por lo menos en Yavne, del ruido que había en la calle no se escuchaba. El Lala. Entonces, ¿qué quería decir la Braisa cuando dijo Kol yahid ve yahid en Hayav Likoya, que cada individuo no está obligado a tocar? ¿Qué quiso decir la Braisa? De ilu be yoivel toikim ben bisman beis din ben shelo bisman beis din. Oh, la diferencia es que en el Yom Kippur de yoivel se podía tocar el shofar tanto en el momento en que el beis din estaba trabajando como en el momento en que el beis din no estaba trabajando, hasta la sexta hora y después de la sexta hora también, Yom Kippur de yoivel uve Rosh Hashanah, pero en Rosh Hashanah no, bisman beis din ein shelo bisman beis din loy. En el momento en que el Beis Din en Rosh Hashanah estaba trabajando, se podía tocar el Shofar en Shabbos en Rosh Hashanah. Y en el momento en que el Beis Din no estaba trabajando, no. Esto es lo que nos quiso decir la Braisa, Ein kol yachid yachid chayav litkoya, que no cada individuo debe tocar. Entonces tenemos que en Yovel se tocaba tanto en el momento en que el Beis Din estaba trabajando como en el momento en que el Beis Din no estaba trabajando. En Rosh Hashanah solamente en el momento en que el Beis Din estaba trabajando. Perfecto. Pero Katan y Mía, sin embargo, dice claramente, Be Yovel, en Yom Kippur de Yovel, Bein Bisman Beis Din, Bein Shelo Bisman Beis Din, tanto en el momento que Beis Din estaba trabajando como en el momento que Beis Din no estaba trabajando. Diferente a lo que dice Rav Huna. Rav Huna decía Bein Beis Din. ¿Qué quiere decir junto con el Beis Din? Quiere decir Bisman Beis Din, en el momento que Beis Din trabaja. Pero vemos que de la Braisa aprendemos que por lo menos en Yovel, Yom Kippur de Yovel, Shabbos, solamente se podía tocar tanto Bisman Beis Din como no Bisman Beis Din. Rav Huna quería decir tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur, solamente Bisman Beis Din se tocaba el Shofar solamente en el momento que el Beis Din estaba trabajando. Pero vemos de la Braisa, según el análisis de Rav Sheshes, que es verdad, Rosh Hashanah solamente Bisman Beis Din. Rosh Hashanah se tocaba el Shofar en Shabbos solamente en el momento en que el Beis Din estaba trabajando. Pero en Yom Kippur de Yovel, Shabbos, tanto Bisman Beis Din como no Bisman Beis Din. Tanto en el momento en que Beis Din trabajaba, como fuera del momento del trabajo de Beis Din. Esto es diferente de lo que dice Rav Huna. Responde la Gemore, loy. No. Le oilon Bisman Beis Din. No. Incluso en el Yovel, Yom Kippur, Shabbos, solamente se tocaba el Shofar en el momento que el Beis Din estaba trabajando, como dice Rav Huna. Ah, viaj y katane. Y esto es lo que la Braisa quiere decir. Cuando dijo, Bechol yachid v'yachid ein chayav litkoye. Y cada individuo no puede tocar. ¿Qué quiere decir que cada individuo no podía tocar? Nosotros pensamos que fuera del Zman Beis Din no podían tocar. No. Fuera del tiempo del Beis Din no podían tocar. No. Esto es lo que quiso decir. Ve'yoyvel. En Yom Kippur, Shabbos, Yoyvel. Bisman Beis Din Toikin. En el momento en que el Beis Din está trabajando, tocan. Ben Bifnei Beis Din, Ben Sheloi Bifnei Beis Din. Tanto frente al juzgado, como no frente al juzgado. Pero tiene que ser siempre Bisman Beis Din. Entonces ahora combinamos ambas discusiones. La primera discusión de Rav Huna, cuando Rav Huna decía Ve'im Beis Din, no terminamos la frase, pero cuando Rav Huna decía Ve'im Beis Din, junto con el Beis Din, ¿qué quería decir? Bifnei Beis Din, frente al juzgado. Ahora, en la segunda discusión, cuando Rav Huna decía Ve'im Beis Din y junto con el Beis Din, ¿qué quería decir? Bisman Beis Din, en el momento en que el Beis Din está trabajando hasta la sexta hora. Y ahora la Gemara combina ambas ideas. Vamos de vuelta. ¿Cuál es la conclusión, digamos? Ve'yoyvel, cuando caía el Yom Kippur del año número 50 en Shabbos, Bisman Beis Din Toikin, tocaba cuando el Beis Din estaban trabajando hasta la sexta hora. Bein Bifnei Beis Din, Bein Shelo Bifnei Beis Din. Tanto frente al Beis Din como no frente al Beis Din. Be Rosh Hashanah Toikin Bisman Beis Din. En Rosh Hashanah era diferente. Había que tocar el Shofar en el momento, en Shabbos, Rosh Hashanah, en el momento que el Beis Din estaban trabajando. U Bifnei Beis Din. Y frente al Beis Din. Ambas condiciones tenían que ocurrir. Ahora bien, paréntesis interesante para tener en cuenta. El Rambam dice que acá cuando se habla de un Beis Din, de un juzgado, no es un juzgado cualquiera, es un juzgado musmach. ¿Qué significa musmach? Que tenían smija. Smija literalmente significa apoyar. Pero el punto de smija es que generación tras generación, desde Moshe Rabbeinu, se transmitía el hecho de que el rabino, digamos, anterior, la generación anterior, nombraba y declaraba a la próxima generación como apropiados para juzgar todo tipo de casos en la historia, digamos, en las cuestiones del pueblo judío, todo tipo de casos, casos de pena de muerte, casos de económicos, casos de daños, etc. La Gemara de Sanedrin explica al comienzo todas estas cuestiones. Esto significa musmach, que recibió smija, recibió nombramiento desde Moshe Rabbeinu, generación tras generación. El Rambam dice que cuando se habla acá de un Beis Din, tiene que ser musmach. El Rif no opina igual, David Jalfasi, anterior al Rambam, no opina igual, e incluso frente al Rif, frente al Beis Din del Rif, que fue uno de los más gigantes de la historia del pueblo judío, frente al Rif, una de las tres columnas de la Halajá, de la ley, el Shulchan Aruch está construido, digamos, el código de ley judía, está construido sobre tres columnas gigantes, Rif, Rambam y Rosh, tres personajes gigantes. El Rif Rav Yitzchak Halfasi, Rambam Rav Moshe ben Maimon y el Rosh Rav Oshe ben Yehiel. Tres gigantes de la historia del judaísmo. El punto es que el Rif es uno de ellos. Frente al Rif, Rosh Hashanah, Shabbos tocaban el Shofar. Así es la cuestión. La discusión entre Rif y Rambam sobre qué significa un Beis Din. Hasta aquí la discusión entonces, nos faltan unas líneas más. Pero hasta acá la discusión de lo que quiso decir Rav Huna. Itmar name, también aprendimos así. Omar Rav Chiya bar Gamda, Omar Rav Yosi ben Shaul. Dijo Rav Chiya bar Gamda en nombre de Rav Yosi ben Shaul. Omar Rebbe dijo en nombre, todo esto en nombre de Rebbe, Rav Yehuda Anasi, dijeron así. En Toikin no se toca el Shofar en Shabbos, el Akosman she Beis Din Yoishvin. Solamente cuando el Beis Din está sentado. Quiere decir que encontramos una braisa que apoya esto que dijo Rav Huna anteriormente. Voy Rabi Zeira preguntó, si se movieron para levantarse, todo el tiempo que están sentados, se movieron para levantarse, ya se va a acabar la sesión, digamos. y no se levantaron todavía. ¿Cuál es la halajá? ¿Se puede tocar el shofar o no? Beis din yoishvim ba'inan, necesitamos que estén sentados ahí. No que estén juntos en el lugar del beis din, que estén sentados en sus sillas. Vea, Iko, y ahí están sentados. Soy Dilmas Man Beis din ba'inan. O quizás necesitamos que sea el horario del beis din. Es decir, llegó a las 6, llegó la hora sexta, a las 12 del mediodía, y el beis din dijo, ok, terminamos el horario de trabajo, vamos a irnos a casa, esto y lo otro. Si bien terminó el horario, pero el Beis Din está reunido todavía. Están ahí, por así decir, sentados, reunidos. Entonces, el punto es, ¿cuál es el factor importante? ¿Que estén reunidos el Beis Din o que sea el horario de trabajo del Beis Din? Responde la Gemore, Teiku. Teiku significa no sabemos. Teiku significa no sabemos. Hay una explicación que Teiku es Tishvi Yetaretz Kushus Bayes. Tishvi se refiere a Eliyahu HaNavi. Él va a contestar cuyes preguntas, bayes y cuestionamientos. Teiku, cuando venga Eliyahu HaNavi, el profeta Eliyahu nos va a explicar la diferencia, o si el Beis Din tiene que estar reunido o tiene que ser el horario del Beis Din. Terminamos el análisis de nuestra Mishnah. El final de la Mishnah trae otra virtud, ya explicamos la virtud anterior. Al fin y al cabo, la discusión terminó, ¿cuál es la virtud anterior que la Mishnah tiene, por así decir, oculta? Que en Yerushalayim se toca el Shofar tanto frente al Beis Din como no frente al Beis Din, y en Yavne solamente se toca el Shofar frente al Beis Din. Esta fue la conclusión de lo que dijimos. Ahora bien, la Mishnah trae otra cuestión. La Mishnah trae varias palabras. La Mishnah decía, toda ciudad que ve, escucha, está cerca y puede venir a Yerushalayim en Shabbos, tocaban el Shofar en esos lugares. Explica la Gemore, una braisa. Roya Pratle Yeshevez Benach. Si vos podés ver Yerushalayim, esto excluye una ciudad que estaba en un valle, porque Yerushalayim está en las montañas. Entonces, si la ciudad estaba en un valle, y estaba por abajo, digamos, y aunque vea Yerushalayim, por cuanto no está a la misma altura, digamos, de Yerushalayim, entonces no tocamos el Shofar, aunque vean Yerushalayim. Shoimaz Pratle Yeshevez Bereshaat. Si escuchaba Yerushalayim, o sea, escuchaba el Shofar en Yerushalayim, estaba tan cerca de Yerushalayim que se podía escuchar desde esa otra ciudad, como tocaban el Shofar en Yerushalayim, ok, pero esto excluye una ciudad que estaba en una montaña y por lo tanto estaba más alto que Yerushalayim. Tenía que estar a la misma altura de Yerushalayim. Kroiva, ¿qué quiere decir cerca? Una ciudad cerca, Pratle Yeshivet Hutzet Hum. Esto excluye una ciudad que está fuera de Alpaim Amos, se llaman, 2000 metros. 2000 amos son como 1000 metros más o menos. Fuera de Jerusalén. Quiere decir que, obviamente, las ciudades antiguamente eran mucho más chiquititas. Estamos hablando de 1000 metros, 1 kilómetro, es bastante cerca. El punto es que, aunque haya estado cerca, si estaba más allá de 1000 metros, de Alpaim Amas, de 2000 amas, de Jerusalén, Amas significa un codo, no venía a Jerusalén, no tocaba el Shofar, perdón, no tocaba el Shofar independientemente de Jerusalén. Viejo y la lava, y que podía venir, ¿qué significa? Pradle Mafsik la Nahara. Esto excluye una ciudad que interrumpía un río entre la ciudad y Jerusalén. Y con esto se termina el análisis de la primer Mishnah del cuarto capítulo de Rosh Hashanah. Estamos en Lamed Amud Aleph 30A.